El tema tiene que ver con una denuncia que lleva años. El famoso Centro Cultural Vallenato. El gobernador que firmó el contrato original está preso. Es por un caso del PAE, pero está en la cárcel. La gobernadora del Cesar actual, Elvia Milena San Juan, dijo que estará en una zona hoy donde no tiene señal y no puede dar entrevista. El contralor de Valledupar no contesta. El contralor departamental dijo que por el origen de los recursos no tiene ninguna competencia. El contralor nacional sí tiene competencia y tiene actuación frente a este proyecto. La funcionaria encargada debe ser autorizada para hablar. No la han autorizado. Ese fue el recorrido que hizo Edison Molina Paballó. Bueno, Marcela, que Edison tiene nombre de rey vallenato, ¿no?
Sí.
Edison Molina Paballó.
Pues por eso se involucró tanto en el tema.
Molina por los Paballó y por el Cocha Molina.
Lo lleva en la sangre, no, sí.
Ay, me dicen que toca el acordeón muy bien.
Y es gran bebedor de Olpar.
No.
Ah, bueno.
O sea, además, este tema era el perfecto para que lo desarrollara, completo. Se compromete, claro.
Ah, caramba. No, es que Edison Molina Paballó es primo de la diosa.
¿Ah, sí?
Es primo de Vicky, claro.
¿Ah, sí? Es de los Paballó.
Pues claro.
De lo que uno se entera.
Echa mecedor.
Miércoles. Sí, claro.
También se mete al río para no casarse o para casarse, no sé.
Ya está casado, ¿no? Ya se metió hace rato.
No se puede volver a meter porque
de pronto se mete al río para separarse.
Sí, exacto.
No, él se ve felizmente casado con Espinosa.
Sí, es de los míos.
Sí.
Me consta.
Bueno. Hemos averiguado y nuestro rey vallenato concluyó que este es un tema de la Contraloría. De la Contraloría. Estamos hablando de plata pública. Hay una congresista que dice las cosas de frente y nos va a ayudar a entender este problema. Por supuesto, de Valledupar. Y también con ese nombre tiene que tener tío, abuelo vallenato y rey vallenato. Se llama Claudia Zuleta. Congresista, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo muy especial a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias por este espacio.
Bueno, pues primero que todo, felicitaciones. Y nuestro saludo bien especial a mi compadre, el maestro Poncho. Pero vamos al tema. El Centro Cultural Vallenato. Doña Claudia, ¿quién se quedó con esa plata?
Bueno, esa es la respuesta que tiene que dar la Contraloría General de la República, que es la que tiene la competencia para auditar los recursos que provienen del Sistema General de Regalías, que es la fuente de financiación con la que se está construyendo este Centro Cultural de la Música Vallenata, que es hoy ya, puede decirse así, un elefante blanco de los que más le duelen a este departamento. Tengo que decir que esta es una obra que se empezó a construir en el gobierno de Luis Alberto Monsalvo en el año 2021. Y la primera observación que hicimos, yo era diputada en ese momento, era, hombre, qué bueno que se hagan obras pensando en la salvaguarda de la música vallenata, pero qué impertinente era en un momento donde estábamos en plena pandemia, donde en plena pandemia teníamos hospitales con huelga de hambre por parte de sus trabajadores porque no tenían cómo financiar la prestación de ese en quiebra, y se decidieron llevar en ese momento 140 mil millones de pesos de nuestras regalías, y para que hagamos una dimensión, eso puede ser aproximadamente muy cerca de lo que un año de las asignaciones directas de regalías para el departamento del Cesar a una obra que no se tenía claro ni siquiera en ese momento cómo es que iba a ser sostenible en el tiempo y cómo es que iba a aportar realmente a ese tema de la salvaguarda de la música vallenata, o por lo menos a aportar en una política pública para incentivar el turismo en una región que tiene vocación, pero que no ha tenido una estrategia clara o una política clara en temas de turismo. Entonces fue la primera observación que se hizo a esa obra. En ese momento nos parecía tan costosa, sobre todo teniendo en cuenta la realidad de pobreza tan alta que vive el departamento del Cesar. Y la otra advertencia que hicimos en el momento era que había muchos vacíos en el proceso, en los estudios y diseños, en cómo se formuló el proyecto. Y desde el primer momento dijimos, esto no huele bien. No, los resultados son, esa obra arrancó en el 2021, debió entregarse en el año 2023. Ya vamos en el 2026. lo que empezó por 140 mil millones de pesos ya superó los 200 mil millones de pesos. Hoy está en un limbo porque la mala planeación, y pudiéramos dar muchos detalles sobre a qué me refiero con la mala planeación, pero en esta primera intervención digo, la mala planeación llevó no solamente a las demoras, a los sobrecostos, sino que hoy ni siquiera es claro. Si ese proyecto estuviera listo, ni siquiera es claro cómo se puede sostener en términos financieros.
Senadora, entendemos también que hoy enfrenta un problema, y es que no se le puede suministrar energía por un problema que hay con Afinia y una nueva subestación, Guatapurí, que no ha entrado en marcha. Es decir, no hay energía para que pueda entrar en servicio.
Como si tú empiezas a construir una casa y luego que la tengas lista y dices, ¿y ahora dónde me conecto a la energía? O sea, esto es lo primero que tú tienes que planificar, es cómo te conectas a los servicios. Ahora, hay que decir lo siguiente, para hacer un poco de profundidad en el tema de la planeación. Mire, ese proyecto se diseñó por allá en el año, más o menos como en el año 2016. Se hicieron los estudios y diseños. Se contrató con una firma española que hizo los estudios y diseños. Y varios años después, en el 2021, se decidió contratar. Por supuesto, esos diseños estaban ya desactualizados. Lo que tenía que hacer, lo primero que tenía que hacer la gobernación era hacer una actualización formal de los estudios y diseños que años antes, en una administración anterior, había hecho el gobierno. Resulta que eso no se hizo. No se hizo la actualización de los estudios y diseños, sino que la gobernación contrató, y cuando fuimos a buscar con qué estudios se habían hecho, se había otorgado el contrato, nos dimos cuenta que supuestamente la gobernación había buscado a unos, pongo comillas, expertos para que actualizaran el proyecto y supuestamente, otras comillas bien grandes, esos expertos donaron la actualización del proyecto a la gobernación. Es decir, la gobernación contrató la obra, no con los estudios y diseños por los que esa gobernación había pagado recursos públicos, sino con unos... digamos, con unos estudios o con unos planos o con un proyecto que fue donado en el momento de la contratación por unos profesionales que no tenían ninguna responsabilidad jurídica contractual con la administración. Y esos diseños se supone iban a ser utilizados por el contratista al que se le adjudicó la obra. Este contratista empieza a revisar y empieza a notar inconsistencias y empieza él a proponer cuáles eran los ajustes que tenían que hacerse para que la obra se pusiera en marcha. Se cambió sustancialmente el proyecto. Se definió que el techo que se había diseñado ya no era el techo que se iba a poner, sino que eso se cambió. Cuando se cambió el techo, entonces se decidió que también había que cambiar el sistema de aires acondicionados. Luego se decidió que había que cambiar la cimentación de la obra. Luego se decidió que el proyecto iba a tener dos sótanos y ya no dos, sino uno. Se fue cambiando en la medida que fueron ejecutando, y todo por sugerencia del mismo contratista. Y la gobernación, de manera irresponsable, fue avalando todo eso. Y en todos esos cambios, por supuesto que cambió el sistema eléctrico y cambiaron las necesidades de abastecimiento eléctrico, y esas necesidades cambiaron tanto que la realidad de abastecimiento del sector no da para ponerle la energía a eso. Entonces, cuando van al comercializador y le dicen, no, es que mis necesidades ahora son estas, son mayores, entonces el de abastecimiento le dice, no, yo no tengo cómo proveerte esa energía. Entonces, fíjate, así dicho muy rápidamente, cómo se incurrieron en graves errores que hoy causan un profundo detrimento al departamento. Primero, por la plata que está invertida allí, pero segundo, porque, digamos, estamos asumiendo un enorme costo, una pérdida, un costo de oportunidad. Y es que ese proyecto debió estar abierto hace 3 años, produciéndole beneficios en términos turísticos o en términos de ingresos al departamento, o por lo menos el disfrute social para el cual se pensó esa inversión tan grande. Ya insisto, el proyecto ya supera los 200 mil millones de pesos y está en un limbo absoluto.
Senadora Zuleta, ¿usted qué le ha puesto a la lupa a este tema? ¿Cuál es el futuro entonces del centro cultural una vez usted ha hecho este análisis?
Es absolutamente incierto. Es absolutamente incierto. El departamento del Cesar, nadie en el departamento del Cesar hoy te puede contestar cuál es el futuro de esa obra. Porque como decía hace un momento, si hoy estuviera listo en términos de obra, de infraestructura, y ya la pudiéramos conectar, hoy no hay un modelo económico de sostenibilidad que haya sido presentado al departamento que sustente cómo es que esto puede prestar un servicio y ser autosostenible. Porque, mire, un problema que está teniendo es el de la energía. Recuerden ustedes que en la costa Caribe, una de las cosas por las que más padecemos es el costo de la energía. La energía aquí es supremamente costosa. El funcionamiento de este centro, con esa gran necesidad de consumo de energía, para el que no se planteó energía alternativa, sino energía convencional, hace que sostener eso, abrirlo y prenderle los aires acondicionados, sea tan costoso. Nosotros hace 2 años, en un debate que hicimos en la asamblea, estimábamos que podía costar tenerlo prendido, en un técnico hacía un balance que podía tener prendido un mes, podía costar solamente en energía, entre 50 y 70 millones de pesos solamente en energía. Entonces, sostener eso, ¿cómo es? Le hemos preguntado a la gobernación y nadie da razón.
Congresista, usted nos dice que esto era plata de las regalías. Es decir, sí, que este proyecto en algún momento tuvo que haber pasado por el Departamento Nacional de Planeación. Y recuerdo yo que hace un par de años el entonces director de Planeación, Alexander López, reveló un listado de empresas, contrataderos, por donde se iba la plata. ¿Esta plata de este proyecto se fue a un contratadero?
No, esta plata es del Sistema General de Regalías y lo contrató directamente, digamos, hubo licitación pública y fue adjudicado por la gobernación del Cesar.
¿A usted le molesta que le digan la generala?
No, no me molesta.
Bueno, congresista, muchas gracias, muchos éxitos y dele duro a esta denuncia, porque no hay derecho.
Sí, no hay derecho, sobre todo con una gran cantidad de gestores culturales y de escuelas culturales y, digamos, de todo un sector tan importante y tan representativo de nuestra región necesitando apoyos y la plata de la cultura metida en obras que no funcionan.